Hola amigos, aquí estamos con el comentario de hoy. ¿Por qué no aprender? La vida no es tan larga como muchos la imaginan, especialmente cuando se es niño o joven. Cuando uno menos piensa, esta vida se va yendo de a pocos y uno siente que los días se van acortando. Ya no son tan largos como antes, y quedan en nuestra agenda de la existencia muchas cosas por hacer. Cuando nos imponemos una tarea, realizarla resulta un reto insoslayable. Ayer tenía que solucionar lo referente a un phone patch que tengo hace años. Hoy me propuse dar el primer paso para recuperarlo, ya que se vienen trabajos muy importantes y debo investigar, pero al mismo tiempo entrevistar a cada persona que llega a mi día de vida, que es tan especial. Sí, me refiero al día de hoy. El de ayer ya fue, el de mañana ya vendrá. Es hoy día el que me interesa y es el más importante. Hoy desperté con ganas de ser un francotirador. No como aquel de la tele que sigue escribiendo sobre familias disfuncionales y encima quiere ser presidente. Nos coloca a Chile como ejemplo y a Venezuela como la contraparte. Pero como decía, he despertado con ganas de vivir el día y hacerlo a plenitud. Son generalmente 17 horas promedio que vivo intensamente. Aparte de planificar la agenda del día con mi esposa, jugar con mi hijo de 17, que siempre tiene el niño a flor y eso es bueno, y el de 21, que ya encontró un nuevo trabajo y se siente otra vez importante. Pues eso sí me gusta, y que trabaje lo más que pueda. Pero cuando reviso mi agenda de amigos, me siento con más responsabilidades que las de ayer. Es que cada día voy conociendo nuevas personas, sea el nuevo vecino que llega al barrio, el acompañante de un amigo que me visita, o el político que ayer lo veía de reojo. Apenas me enteraba de su existencia por las noticias, y hoy es parte de mi existencia, y tengo que saludarle y recuperar cosas que ya quedaron en el pasado. Y es que siempre hay cosas que recordar de aquella persona que hoy es tu amigo, pero ayer apenas un desconocido. De pronto, me encuentro con el llamado del dueño de una emisora radial de Cajamarca. Hola Jorge. Y termino enfrascado en una conversación de varios minutos, en los que resulta que debo llamar por la tripartita a otro amigo, a quien debo presentar al broadcaster para solucionar un problema. Y me alegro de hacerlo, así puedo terminar el día y decir, vaya, sí que resultó un buen día y merezco descansar. Pues sí, hace pocos días teníamos el tema de los mineros ilegales, hoy ya está en asuntos solucionados, al menos eso parece. Pero ya no es la nota violenta que parecía, los ánimos se bajaron y está ahora en espera de mejores resultados, lo conversado, acordado y firmado. Pero sigue una viuda esperando una pensión por más de 20 años. Es un permanente aguijón que me inquieta todos los días. No entiendo cómo un funcionario de la ONP no toma conciencia que es una señora octogenaria que se ha pasado 20 años esperando una justa pensión, pero por el error de otro funcionario, de haber malinterpretado la ley, y la señora no cobra pensión por 20 años. Nadie la quiere ayudar, ni la Defensoría del Pueblo, pero seguiremos porfiando. Porfiar es la clave, porfiando siempre se consigue lo deseado. Me llama de pronto una señora que tramita su pensión 65, quien por no tener dinero para sus pasajes, a veces tiene que recurrir para que llamemos por teléfono y averigüemos en qué situación está su trámite. pero siempre nos dan la misma respuesta: que vuelva a llamar. Es que así están las cosas aquí en Lima. Me imagino que en provincias debe estar peor. Ni qué decir de aquellos pueblos olvidados en los que ni autoridades existen. Apenas un teléfono público y quizá una enfermera en una posta médica olvidada, y solo recurrir a Dios todos los días, porque eso sí, siempre se tiene a la mano esperanzas, y muchas esperanzas, pues nada más es lo que consuela a mucha gente en Perú. Las pensiones congeladas desde hace años apenas llegan a 450 soles, cuando un sueldo mínimo que no alcanza para sobrevivir es de 750 soles. Y sabemos de viudas que reciben 200 soles. ¿Y no es acaso un insulto tener que cada mes ir a cobrar al banco una pensión de esa naturaleza? Y los ministros, 30.000 soles. Y esto no es nada, ¿eh? Pero eso es lo que espera una viuda el día de hoy, de aquellos pensionistas que reciben 450 soles. Al morir, su viuda recibirá con mucha suerte 200 nuevos soles. ¿Alcanzará eso para vivir? ¿Alcanzará eso siquiera para tener el ánimo al despertar cada día? ¿Para dar los buenos días a alguien que esté acompañando a una viuda peruana? Porque los hijos ya se fueron, los hermanos también. Quizá tienen sus propios problemas, peores tal vez. Porque en Perú cualquier cosa puede pasar, menos que puedas decir: ¡qué felicidad! Todo va bien en nuestra vida. Ni qué decir de la efantiásica institución encargada de atender la salud de 9 millones de asegurados. Sí, es salud, pues tiene peores enfermedades, y son la abulia, la desidia y la dejadez por sus asociados, quienes son los que en verdad sostienen esa institución, con sus aportes de mes a mes. Incluso pensionistas, jubilados, viudas, huérfanos, todo el mundo se anota cada mes religiosamente, para los que se han apoderado de la institución, con buenos sueldos, mejores carros, liquidaciones envidiables, condiciones de trabajo insuperables, movilidad, gastos de representación, viáticos, pues le pagan hasta el estornudo. Pero al asegurado, como dijo aquel funcionario: si no le atienden bien en la salud, señor Paredes, mala suerte. O aquel otro que dijo así: señor Paredes, si no le agrada la salud, pues pida su retiro. Así de fresco, dijo aquel médico que vive del sueldo que le pagamos todos los asegurados del país. Pero es el primero en tratarnos mal, en recetarnos medicinas que luego nos dice tenemos que comprarlas porque salud no las da, no las tiene en existencia. Si te dan medicinas, no son muy efectivas que digamos. Estoy por enviar a analizar las cápsulas que me dan en terapia del dolor, tramadol. Hay unas efectivas, otras que parecieran son solo placebos, porque no pasa nada. Ni qué decir del sistema educativo. Aún recuerdo cuando estudiaba la secundaria. Esas sí que eran tareas. Ahora, control C, control B y control P, se acabó. La tarea está terminada. Antes teníamos que leer unos cuantos libros en la biblioteca, hacer unas hojas a mano y con regla. Ahora ya tenemos figuración, pero en el informe PISA, como los últimos de la lista. Por mala comprensión de lectura, pésimos en matemáticas, ni qué decir de cultura general. Ni sabemos quién es Alfred Nobel, pero sí tenemos un premio Nobel, a quien se le ocurrió decir que la tauromaquia es la fuente más hermosa de inspiración para los artistas. Vaya Nobel. De trabajo ni me digas, sencillamente no hay. Y si tienes suerte, pues será para cargar cajas de frutas o vegetales, que tenemos que exportar, porque en Perú no hay más que eso. Apenas somos un arcaico país recolector de insumos primarios, que los exportamos tal cual, sin valor agregado, cuando existe la maravillosa alternativa de la agroindustria, pero pocos la tienen como conocida y de utilidad, porque a los extranjeros mejor les conviene les enviemos fardos de lana, de alpacas, vicuñas y ovinos correidale y merino. Ellos las hilan, hacen casimires y luego nos los venden. Encima tenemos que importar ternos, frazadas y pullovers tejidos con esas lanas que salieron de Perú en fardos como insumos primarios. Así exportamos cobre, hierro, zinc, etc., para luego comprar los subproductos que afuera se lograron con nuestros insumos, comprarlos a precios muy elevados. Así es en realidad la balanza comercial en Perú, pero nadie hace algo por mejorarla. Pero sí somos campeones en liberar de impuestos a los chinos. Eso sí, todos los días compras tu diario chicha y te enteras de los sacavuelteros, que la bailarina tal se fue con el futbolista, que ayer estaba con la secretaria del gerente de aquella fábrica de chocolates, o que la esposa del ministro, o quizá la novia del gerente, o el candidato a la municipalidad le dio una golpiza a su conviviente, y que el hermanito menor apuñaló a la madre y el padre se fue con la hermanita. Es decir, Sodoma y Gomorra perfeccionados. Esta es la consecuencia de los modelos que tenemos en la televisión, en el gobierno y en las escuelas. Es decir, todo al revés y de cabeza. Pero tenemos que recuperar el país y sus valores. Algo tenemos que hacer. Creo que esto puede cambiar, mejorar. Ya les dije, lo que más abunde es la esperanza. Y considero que siendo como somos unas estrellas en el reciclaje, entonces debemos reciclar a estos políticos avivatos que siguen haciendo de las suyas, inventando cada mentira. La próxima será que nos prometan el kilo de pollo a 2 soles y nosotros les creeremos. Luego nos dirán, cuando ya están en palacio, que jamás podrán bajar el precio del pollo porque su precio es sagrado y los empresarios son los que mandan en el país. Así que mejor le damos pase a la esposa para que nos dé una lección de política y nos haga creer que es la próxima salvadora del país. Y los peruanos, tan tontitos, seguiremos creyendo y para el 2016 votaremos por ella. Porque para ilusos y crédulos estamos los peruanos. Nos dan con garrote y vamos a la convocatoria electoral. Le decimos sí a la doña y después nos quejamos. Creo que para el 2016 tendremos un chino y un asesor en las listas, quizá un par de terrucos y un extorsionador de yapa. Porque cualquier cosa puede pasar. Si no dejamos de llamarnos Perú, aquí las cosas buenas están prohibidas. Solo pueden pasar las malas y las feas. Lo bueno es solo para los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido, mientras les dure la bendición del billete verde. Porque ese billetito vive del nuestro. Nuestra moneda sube, baja, se achica, cambia de nombre, vuelve a llamarse igual, pero devaluada. Pero el billete verde sigue igualito, ni la tos le da. Y la esterlina, ni hablar. Las universidades hacen su agosto, las carreras se llaman así por la velocidad con que las aprueban, porque de capacidades nuestros profesionales, nada que ver. Tienen que enseñarles a trabajar cuando ingresan a una empresa. Y encima, los trabajadores hacen huelga porque están descontentos. Creo que demasiadas horas, así que reclamarán les achiquen el horario. 8 horas es demasiado para el sueldo que reciben, así que ya preparan una nueva huelga. Esperemos resultados, porque con la enseñanza que nos dieron los mineros ilegales, pues aquí te metes en cualquier parte, dices que es tuyo y comienzas a excavar, hasta que te encuentras el oro del Banco de la Reserva y también lo reclamas. Encima lo vendes en el mercado negro, no pagas impuestos y agregas, lo agarras a garrotazos al primer policía que viene. Con su varita que resulta una caricia frente a los garrotes que ahora sacaron de moda los mineros. Encima, se nos viene Bailey. Hay que indultar a Fujimori, pero con la condición que se vaya a Japón. No sería mala idea, pero que me diga que su hija Keiko resulta una excelente candidata, no se lo permito. Encima, quiere dar a entender que la segunda vuelta del 2016 será entre él y Keiko. Vaya osadía y antojo. O sea, que se nos viene la señora de la alfombra roja, la hija del japonés, y para rematar al imitador de Vargas Llosa. Sí, porque Jaimito está en el mismo dilema que allá por los 80 tenía el escritor. Es lo mismo, ya que tiene una esposa que no le anima por la política. Aunque al final, el Nobel político de los 80 resultó la esposa siendo su principal animadora, tal como lo relata Jeff Deschner en su libro La guerra del fin de la democracia, que aún no termino de releer. Espero mañana podamos hablar en otro estilo, porque también esto de leer a Sofocleto resulta contagioso. Pero espero hayan pasado unos minutos agradables y será hasta otro día, amigos. Permiso.